Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Jueves 28 de noviembre, el último jueves de este penúltimo mes del año, y les saludamos muy fraternalmente desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos arrancar este A Tu Salud saludando a Fernando Lagos, quien está ahí al mando de los controles. Muchas gracias, Fernando. Nos escucha, nos sintoniza a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl. Puede encontrar también los podcasts, es decir, todos los archivos de los programas anteriores ahí en www.radio.chile.cl. Al micrófono Cecilia Espinosa Cortés, saludando también a todo el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, donde ahí converge la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, la Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ampliamos siempre este saludo a todo el personal que trabaja ahí en lo que denominamos el barrio sanitario de La Chimba, y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte, como ya saben, grandes actores de la salud pública en nuestro país. Queremos recordar a los odontólogos y odontólogas que aún están disponibles los plazos de postulación para algunos de los programas de especialización en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología. En particular, queremos invitarlos al Diploma Manejo Endodóntico del Diente Traumatizado, tan pertinente para los tiempos que nos acompañan, ¿no? Las fracturas dentarias. Y para ello, tienen tiempo hasta mañana, 29 de noviembre, para enviar todos los antecedentes. Nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.chile.cl para conocer sus opiniones, sus comentarios y sus sugerencias. Y todo el quehacer de la Facultad de Odontología la encuentra en www.odontologia.chile.cl. Queremos invitarlos, invitarlas e invitarles a quedarse para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. En mayo del 2015 fue inaugurada la unidad multidisciplinaria de rehabilitación visual, fruto del trabajo de más de 2 años de la unidad de oftalmología y los departamentos de terapia ocupacional y tecnología médica, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La misión de esta nueva unidad es implementar un modelo de rehabilitación visual integral con enfoque multidisciplinario que contemple a las personas con baja visión, sus familias y la comunidad a la que pertenecen, promoviendo y fortaleciendo la rehabilitación e inclusión social, mejorando de este modo la calidad de vida de las personas. Si nos trasladamos al acontecer actual, el doctor Patricio Mesa, dirigente de la Sociedad Chilena de Oftalmología y vicepresidente del Colegio Médico de Chile, se ha referido a los más de 200 casos registrados sobre traumas oculares en el contexto de la crisis social y política, los que fueron calificados por este gremio como una catástrofe sanitaria. Esto se debe a que, según el experto, nunca antes se habían presentado tantos casos sobre personas que hayan perdido un ojo en la historia chilena y mundial de la oftalmología. Es algo desastroso e histórico, dijo Patricio Mesa. Ni en situaciones de guerra habíamos encontrado tal número de personas lesionadas severamente en uno de sus ojos o incluso en ambos. Esta mañana de A Tu Salud queremos conversar con los expertos de la unidad de baja visión del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y quiero presentarles al profesor Patricio Bustamante, tecnólogo médico, profesor asistente del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, senador universitario y, hay que decirlo, uno de los artífices de la política de discapacidad que estuvimos conversando por allá por mayo también de este año.
Hola, Cecilia, buen día, muy bien, gracias.
Muy, muy bienvenido. Está también el profesor Miguel Campos, tecnólogo médico, académico del Departamento de Tecnología Médica y coordinador del TIACH del Hospital Salvador. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás tú?
Muy, muy bien. Feliz de tenerlos aquí, en realidad. Nos hace falta poder plantear estos temas. Y también completa este panel esta mañana el profesor Joaquín Varas, es académico de terapia ocupacional y es coordinador del Diploma Discapacidad y Derecho, magíster en Ciencias de la Salud. Hola, Joaquín, muy bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, nos convoca primero la buena noticia de tener esta unidad de baja visión, pero la fuerza de la contingencia y de los hechos que hemos estado viviendo ya hace más de un mes en nuestro país nos instala en este estado, ¿no? En esta violencia de estado, hay que decirlo, y lo señalaba el Colegio Médico, más de 200 chilenos y chilenas con discapacidad visual. ¿Qué les parece a ustedes como profesionales que se dedican a esta disciplina y a esta materia como es la rehabilitación visual, esta emergencia sanitaria oftalmológica que se ha declarado en nuestro país?
Bueno, a mí me parece tremendo, la verdad. O sea, me parece que comparando los números, no sé, Miguel, más adelante, que al trabajar en la UTO ha tenido ese contacto directo, ¿no? Al recibir los casos de trauma ocular y pérdidas de ojos, me parece que es un número muy tremendo y representa también una metáfora terrible desde mi punto de vista, del arrancar los ojos, ¿no? De perder un ojo, del Estado finalmente haciéndose cargo de esta represión. Y a mí me parece también que es inaceptable, ¿no? O sea, también aquí hay responsabilidades que hay que asumir, y en ese sentido creo que el general Rosa, ¿no es cierto?, encabezando esta institución, desde mi punto de vista debiese renunciar tras este número escandaloso de daño que se ha provocado a la salud visual de la población chilena.
Miguel, tú tienes ahí también algunas cifras, pero me gustaría que también dieran su reflexión respecto de lo que está pasando.
Claro, bueno, hasta el 25 de noviembre llevábamos 244 casos con trauma ocular en la unidad. De esos 244 se van a ir sumando más en la medida que las protestas vayan subiendo de nivel también, ¿eh? Hay una consecuencia entre el nivel de personas protestando y el nivel de traumas oculares que tenemos en la unidad. Lo hemos visto de forma presencial, ¿eh? Y desde el principio, desde los primeros días, nos llamó la atención que estos traumas oculares que iban llegando, la mayoría eran causados por los perdigones que se disparan a través de las Fuerzas Armadas hacia los manifestantes. Y también nos llamó mucho la atención que todas las personas que estaban afectadas, independientes, podían ser manifestantes, podían ser personas que estaban pasando por el lado. O sea, es decir, el nivel de daño es mucho en cantidad, y además las personas afectadas no siempre son, me imagino yo, el target que ellos tenían desde un principio. Entonces, por ahí también con el tiempo nos dimos cuenta que los protocolos estaban fallando, y de ahí que salió la alarma del Colegio Médico, del Colegio de Tecnólogos Médicos, del Colegio de Odontólogos. Incluso hubo una cierta alarma en relación a el manejo de estas armas en contra de la población. Uh-huh. ¿Cómo controlamos a la población? De alguna forma. Y esa es la gran interrogante de aquí en adelante, en función de si los perdigones van a seguir siendo armas no letales o posiblemente letales. ¿Cómo las clasificamos? ¿De qué material son? Yo creo que es el desafío de las autoridades de aquí en adelante clarificarnos eso a nosotros también como profesionales de la salud encargados de las personas afectadas, por supuesto.
Bueno, yo quizá puedo aportar desde el cuerpo, más allá, desde la persona, más allá del ojo. O sea, sin duda se habla de trauma ocular, pero sabemos que acá se está afectando de manera importante la calidad de vida de la persona. O sea, todo su entorno, desde el rol que esa persona cumple en la sociedad, en su familia, como también su derecho a ser parte de una rutina cotidiana a la cual todos como ciudadanos de este país tenemos derecho. O sea, pongámonos también en la situación de qué ocurre con estas personas respecto a sus espacios de participación. ¿Cuáles son las secuelas que estos episodios, más allá del tramo ocular, porque sabemos que las cifras son cercanas a 200, ya vamos cerca de los 270 por las cifras no oficiales aún, pero existe una cantidad de heridos y secuelados más allá del tramo ocular que es tremenda. O sea, estamos hablando de la última cifra que miré, cerca de 2.500 personas. Entonces, ¿qué pasa con esas personas también respecto al trauma psicológico, a lo que significa el estrés postraumático también, y cómo como sistema, como sociedad, estamos preparados para responder a eso? Estas son situaciones que nunca antes habían dado y que nos demandan a nosotros desde el punto de vista profesionales del área de la salud, de la rehabilitación en particular, modificar todos nuestros esquemas. Nosotros desde la unidad de baja visión, la que estamos, y rehabilitación visual, siempre hemos estado mirando las cifras, pero estas cifras escapan de toda lógica. Así que sin duda es un gran desafío para nosotros.
Sí, es desafiante para las políticas públicas, porque estamos viendo, ¿sí?, si es una emergencia sanitaria, se comporta de esa manera, claramente las políticas públicas deberían responder también a ella, pero tal como ustedes dicen, esto es un evento absolutamente histórico, nunca antes visto en nuestro país ni en el mundo, de acuerdo a la información que existe. Hay ahí temas que se empiezan a presentar, ¿no? Esto de decir armas no letales, sin embargo, ¿cuál es el efecto que tiene no solo en el control social, sino que en la vida de las personas de aquí a todo el resto de tiempo que les quede de vida? Yo sé que ustedes trabajan permanentemente con situaciones de baja visión y de rehabilitación, pero ¿qué significa, si pudieran ustedes transmitirles a los auditores y auditoras que nos están sintonizando, qué significa finalmente perder la visión o perder visión parcial? Patricio, hablabas de la metáfora. Aquí sin duda hay un también contenido simbólico. ¿Qué podemos contar de lo físico, lo fisiológico, pero también de lo simbólico? ¿Qué se pierde?
O sea, yo creo que se pierde, yo creo que se rompe algo muy tremendo, ¿eh? Yo creo que la fractura que se provoca con esto finalmente es que como sociedad, como ciudadano uno tiene el derecho a manifestarse, ¿no? O sea, primero que todo, creo que eso es vital en términos de que la fuerza policial, ¿no?, avalada por el Estado, finalmente ha estado utilizando estas armas de caza con perdigones, ¿no?, que la Universidad de Chile ya hacía un estudio respecto a su composición, que incluso tienen plomo, ¿no?, y que una persona sea capaz de dispararle a uno mirándole a los ojos, yo creo que es algo como humano o como humana que de alguna manera hace quebrar, ¿no?, así como la tortura un poco. Como qué significa eso, en el que fracasamos como sociedad. Y eso creo que es tremendo y tiene repercusiones y sufrimiento social para todo y para toda la población en general. Y en términos visuales, el hecho de perder un ojo, en términos fisiológicos, lo que más implica, bueno, es la pérdida de un campo visual, o sea, ver la mitad del campo visual. Y eso implica a la persona reorganizarse, ¿no es cierto?, aprender a rastrear, a utilizar su remanente visual y su campo visual de manera más eficiente, sin, digamos, un ojo. Y también afecta directamente a la pérdida de visión en profundidad, el estereopsis, que tiene que ver con la visión en tres dimensiones y lo profundo, la coordinación ojo-mano. Entonces ahí las personas también van a tener que hacer una reeducación para generar mecanismos, ¿no?, que puedan suplir esa visión estereoscópica. Pero eso en términos visuales, ¿no? Pero como Joaquín bien decía, tiene muchas más repercusiones, no solo para las personas. O sea, escuchaba el caso de un estudiante que perdió su ojo y, por ejemplo, no quería que nadie supiera en su universidad porque pensaba que no iba a poder seguir estudiando, ¿no? Entonces ahí también viene esa responsabilidad nuestra y de hacer una relectura también a esa pérdida de visión, ¿no? Y no quedarse como con esa idea de la tragedia personal y en el fondo esta idea de la ceguera que también ha aparecido mucho, ¿no? Mucha gente ha dicho, no, tenemos autoridades que están ciegas, que están sordas. O sea, esa metáfora también es bastante violenta cuando hay personas con ceguera, con baja visión, con sordera, personas en situación de discapacidad que se han estado manifestando en esta movilización social de manera muy activa. Entonces creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar a las posibilidades, ¿no?, que existen desde las distintas perspectivas, sin esta mirada como de hombre completo, ¿no? Que un hombre tiene que ser completo, primero tiene que ser un hombre, ¿no? luego heterosexual, luego blanco, luego tener todos sus sentidos, ¿no?, todas sus partes del cuerpo. Yo creo que también es una oportunidad para cuestionarse esas lógicas y también abrirse a las posibilidades de percibir desde los cuerpos diversos y desde las distintas miradas. Yo creo que ahí también hay como un poco una mirada esperanzadora desde mi punto de vista, ¿no? Sin obviar, ¿no?, lo tremendo y lo evitable que puede ser toda esta violación de derechos humanos por parte de la policía en este caso.
Patricio, tú hablabas de jóvenes estudiantes que veían truncada, ¿cierto?, su desarrollo, posibilidades de seguir y continuar estudios. Hay estudiantes de la salud que han sido también impactados, víctimas con estos proyectiles, sin ir más lejos, estudiantes de enfermería, estudiantes de obstetricia. Nos decía por ahí la presidenta del colegio médico que, Miguel me puede corregir, pero que el promedio de edad de las víctimas es como 30 años. Estamos hablando de personas muy jóvenes y que se encuentran en esta situación. ¿Cómo tú también podrías pensar cómo se proyectan esas personas en su vida cotidiana, en sus aspiraciones, en sus deseos, en sus sueños?
Mira, sí, el promedio es alrededor de 29 años. Son personas jóvenes en edad laboral, la mayoría. Son personas que, por supuesto, van a tener que adaptarse a su vida laboral nueva, a volver a reintegrarse a la sociedad desde el punto de vista psicológico, social, laboral, etcétera. Ahora, desde mi experiencia con las personas que hemos atendido solo en la UTO, que son los números que yo manejo, porque también faltan los pacientes que han sido atendidos en las clínicas, por ejemplo, en regiones, se van a sumar muchos más, por supuesto, vamos a tener un número grande de aquí al final. Todas estas personas que han perdido de alguna forma su función visual, es un perfil muy complejo de entender de alguna forma, ¿eh? Lo hemos conversado harto también, porque la mayoría de estas personas, si bien son manifestantes, o sea, imagínate que les operan el ojo y vuelven con el parche a protestar. Entonces también hay una energía de cambio que trasciende la biología, ¿me entiendes? De alguna forma también hay otros casos de personas que, por supuesto, que están con un post-trauma importante. Entonces, aquí el equipo multidisciplinario que se tiene que hacer cargo de estas personas, por supuesto que contempla también el lado psicológico y el lado funcional de las personas, más allá de la visión en sí. Hay muchos que van a requerir también algún tipo de prótesis, de alguna forma, por supuesto que en función de mejorar la calidad de vida de cada uno también, ¿eh? Entonces, por ahí este equipo de baja visión de aquí en adelante es algo que se va a hablar y va a estar en boga, yo creo. Es el próximo paso.
Hace también unas semanas la Facultad de Odontología, en un punto de prensa en Casa Central, ofreció los servicios de la rehabilitación con prótesis oculares, uh-huh. una tarea que la facultad silenciosamente realiza desde el año 1946, claro. Y con experiencia en la rehabilitación maxilofacial. Como la experiencia que ustedes tienen, también cómo le podríamos transmitir a quienes nos están sintonizando, cuán importante es tener una rehabilitación oportuna, integral, para poder, como describía Patricio, reorganizar el sistema visual para poder recuperar de algún modo, ¿cierto?, que no se atrofie la zona, claro. Todo lo que ustedes manejan.
Es reorganizar a la persona, encuentro yo, ¿eh? Es reorganizar el ser completo desde el punto de vista anatómico, funcional. Quizás y agradezco yo al Colegio de Dentistas por haber tenido la iniciativa de generar esto también para los pacientes. Tiene un impacto positivo, bienvenido sea, por supuesto que está. Y convengamos también que las personas que, por ejemplo, en este caso de las prótesis, que es algo, es una parte, es un porcentaje de la rehabilitación visual general del paciente. Estas prótesis actualmente llevamos, creo que 13 personas que las necesitan. A través del tiempo, nosotros nos vamos a quedar con todos estos pacientes controlándose por más de un año. Tenemos que contemplar este gasto también a nivel fiscal de las personas que van a necesitar tipos de prótesis, por ejemplo, ayudas visuales de aquí en adelante, porque van a ir saliendo más personas que lo necesiten. Son ojos que no se perdieron en un principio quizás, pero a través del tiempo y a través de la evolución de sus tratamientos, muchos de estos que llegaron con visión cero van a perder el globo ocular, van a necesitar una prótesis. Entonces, de aquí en adelante, sí, es una gran arista que tenemos que solucionar, y agradezco al Colegio de Odontólogos por haber tenido la iniciativa, por lo menos, de haber aportado en ese aspecto.
Y respecto a lo que dices tú de la reconfiguración, ¿no? Nuestros cuerpos igual son alucinantes, y en ese sentido existe la plasticidad sensorial, que es la capacidad del sistema nervioso central de reconfigurarse, ¿no? Las neuronas se reorganizan. Entonces, eso nosotros lo vemos también y lo estudiamos, ¿no?, en conjunto con Departamento de Neurociencia allá en la Universidad de Chile, la capacidad que tiene el ojo, ¿no?, de generar ese mecanismo en toda la vía visual hasta la corteza cerebral. Y esa metáfora también es muy bonita, esa rearticulación, ¿no?, neuronal, que de alguna manera hoy día también la vemos en el tejido social, ¿no? Cómo hemos sido capaces de reconfigurarnos, ¿no? Conversar más, comprar en los negocios que están cerca de nuestras casas, conversar, ocupar la calle nuevamente. Creo que también esa oportunidad también de ser más conscientes, ¿no?, del país, la sociedad que hemos estado construyendo, del modelo económico que ha primado, ¿no?, que nos ha llevado hasta esta clase, hasta este momento, las élites, ¿no?, que hoy día están ahí un poco temblando porque no quieren renunciar a sus privilegios. Creo que eso también tiene que ver con la plasticidad sensorial, ¿no?, esta capacidad de reconfiguración que sí tiene el sistema nervioso central, y de alguna manera nos enseña, ¿no?, nos da un ejemplo de cómo seguir como sociedad.
De plasticidad social, dices tú.
Joaquín, sí, ¿cómo no, como sujetos y sujetos sociales también nos vamos a reordenando, como dice Patricio, en esta plasticidad que tenemos como seres humanos?
Sin duda, al ser, pertenecer a un tejido social, es importante reconocerse como un ente dentro de una diversidad. Entonces, es muy importante valorar la particularidad y la individualidad de las personas. Entonces, todos estos esfuerzos que se han articulado, que han ido emergiendo, por ejemplo, lo que planteas tú desde la Facultad de Odontología, sin duda es un gran aporte, pero es probablemente quizá una medida que apunta a un aspecto específico que tiene que ver con la corporalidad, que tiene que ver con un miembro, que tiene que ver con un órgano, con una estructura. Cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de funcionalidad, cuando hablamos de participación, tenemos que pensar a la persona en su contexto y en su interacción con el medio. Y eso es complejo porque sin duda esta es una acción tan puntual que muchas veces se asume como lo necesario para esta situación, siendo que efectivamente hay muchos hechos que van más allá de la estructura, que tienen que ver con justamente la subjetividad de la persona, cómo la persona sufre de alguna manera, o no sufre, sino que experimenta y supera lo que implica el duelo de perder una estructura. Entonces, eso sin duda lo que hace es que amplía la visión que, al parecer, en todos los discursos respecto a cómo abordamos, cómo reparamos, ¿cierto?, a estos grupos, pareciera ser que la solución es la prótesis, cuando sabemos que las prótesis son más bien estructurales, es algo que se orienta a la estética. Se orienta a una parte de todas las dimensiones que se pueden ver afectadas respecto a la condición de la persona. Entonces, eso es muy relevante acá, porque se habla de rehabilitación en función de una prótesis, que tiene que ver probablemente con la rehabilitación orofacial, que sin duda es necesario para abordar un elemento. Pero tenemos que pensar, como ya lo ha expuesto Patricio, el sistema visual es muy, muy relevante en nuestra funcionalidad. El sistema visual es responsable del 80% de la información que nuestro cerebro procesa respecto al entorno. Entonces, la persona sin duda, sea monocular o binocular su afectación, va a tener una serie de dificultades en términos de sus actividades de la vida diaria instrumentales, como hacer uso de medios de transporte, si era usuario de bicicleta, si realizaba algún rol laboral específico donde la función binocular era muy relevante dada la precisión y la especificidad de ese puesto de trabajo. Tenemos que pensar cómo también otorgamos apoyos a largo plazo para que esa persona pueda lidiar con las demandas de la tarea en su puesto de trabajo, con las demandas de efectivamente ser padre y ser capaz de acompañar a sus hijos, jugar con sus hijos, ¿cierto?, en el parque, y poder ser de alguna manera ejercer ese rol como corresponde, y también con las brechas propias de los trabajos. Hay trabajos que tienen requisitos de exclusión también, en términos de, por ejemplo, cuál es el campo visual necesario para poder desempeñar esa tarea. Entonces, hay personas que probablemente y automáticamente pueden quedar en una situación laboral compleja. Entonces, la inclusión laboral también sabemos que hoy en día es una realidad compleja en nuestro país. Existe una ley que intenciona, ¿cierto?, una cuota de personas en situación de discapacidad cercana al 1%, pero también tenemos que mirar cuáles son esos puestos de trabajo y en qué condiciones. Hoy en día eso se está dando. Entonces, hay que pensar también que efectivamente todas las acciones que se desarrollen sin duda tienen que estar articuladas. Y eso es un desafío Tremendo, tremendo, para no olvidarnos del sujeto en el tejido social, en considerando todas sus dimensiones. Eso sin duda es algo muy importante que una unidad de rehabilitación visual debiese considerar en sus bases. O sea, la mirada inter y transdisciplinaria es muy, muy importante.
Es tremendamente valioso, interesante, pertinente lo que Joaquín nos explica respecto del duelo, que significa para la persona, pero sin duda para también el entorno. Vamos a seguir profundizando sobre ello en el segundo bloque. Queremos pedirle tanto a Patricio, a Miguel, a Joaquín, que se mantengan en el estudio de Radio Universidad de Chile. Creemos que es absolutamente urgente conversar lo que nos está pasando y desde la Tu Salud queremos utilizar esta plataforma para ello. Así es que, Fernando, te queremos pedir que nos dejes ahí con el odontodato, que es esta recomendación que cada semana realizamos desde este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos a ir a esa pausa y retomamos esta conversación en A Tu Salud en esta mañana de el último jueves del mes de noviembre. Vamos y regresamos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente dos veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de regreso en esta mañana de conversación en A Tu Salud, en estas 9 temporadas que ya contamos acá en Radio Universidad de Chile. Nos está sintonizando a través del 102.5 FM y también en la transmisión en vivo a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, y esta mañana dedicándolo a lo que va a significar y está significando la rehabilitación por trauma ocular en el contexto de la crisis social y política que estamos viviendo en nuestro país, y para ellos tenemos un panel de excelencia y les voy a recordar quienes me están acompañando esta mañana. Está con nosotros el profesor Patricio Bustamante, tecnólogo médico, profesor asistente del Departamento de Tecnología.
Asociado,
pero felicitaciones, profesor, profesor asociado de del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, y es también senador universitario, ya lo decíamos. Tan importante tu rol, Pato, en lo que es hoy día la política de discapacidad en la Universidad de Chile, y tan pertinente también a lo que estamos conversando hoy día. Está también con nosotros el profesor Miguel Campos, tecnólogo médico académico del Departamento de Tecnología Médica y coordinador del triage del Hospital Salvador, de la Unidad de Trauma Ocular, ahí la UTO del Hospital Salvador, también con esta experiencia día a día que están conociendo de en primer plano, ¿no?, todo lo que está ocurriendo con las víctimas de esta violencia de Estado. Y también el profesor Joaquín Varas, académico de terapia ocupacional y coordinador del Diploma Discapacidad y Derecho, magíster en Ciencias de la Salud. Y Joaquín entregándonos toda esa visión respecto del ser humano, del ser social que se está viendo afectado con estas brutales consecuencias, ¿no?, de ser atacado por los agentes del Estado. Cuando pensamos que alguien puede perder la visión, puede tener algún trauma ocular, pensamos en eventos que pueden ser un accidente automovilístico, tal vez un caso de violencia, un asalto, en fin. Pero cuando son los agentes del Estado quienes se supone estarían en condiciones de proteger a las personas quienes están realizando este ataque, la verdad es que no puede sino generarnos un repudio generalizado. Y disponer, por otro lado, porque suena contradictorio, ¿no? Hay agentes del Estado que provocan el daño, pero hay otro sector del Estado que está generando la respuesta para atender a todas las víctimas de esta represión. Hay un tema que yo creo que conmueve cuando uno lo escucha, ¿no? El de Nano Stern, respecto del caso de Gustavo Gatica en particular, Regale mis ojos para que la gente despierte, que reúne de algún modo todo este simbolismo que hay respecto de perder la visión. Hemos estado conversando, y lo decía Joaquín al cierre del bloque anterior, cómo este proceso de duelo es tan necesario, y nos describía de algún modo cómo la calidad de vida de los pacientes se va a ver interrumpida, se va a ver impactada. Hay un material que ustedes cuentan, es este cuestionario de 25 preguntas que, si bien está realizado en España, está adaptado y validado para ser utilizado en Chile. Y hay algunas cifras que aparecen en alguna documentación y señala que el 25% de los pacientes con baja visión o ceguera cuenta con un trabajo estable. Lo decía ahí Joaquín, vamos a ver en qué condiciones, ¿cierto?, van a quedar las personas para retomar sus actividades habituales, o van a quedar excluidas de esas actividades. Y voy a citar a don Patricio Bustamante. La rehabilitación, dijo en esta oportunidad, no pasa solo por un enfoque biomédico, tiene que ver con la participación real que tienen las personas en la sociedad. Esto es muy crítico porque muchos no tienen trabajo y la pensión de invalidez es muy escaso. Eso en el contexto de la discapacidad visual, en contexto como lo que decíamos, ¿no?, tras un accidente, tras un evento. ¿Cómo esto? ¿Cómo esta mirada tal vez se puede reformular, profundizar en estos casos?
O sea, es que es muy interesante lo que está pasando, porque primero que todo hay un contrasentido, como bien decías tú, ¿no? La Organización Mundial de la Salud de aquí al año 2020, pensaba erradicar la ceguera evitable del mundo, en términos de que el mayor porcentaje de ceguera evitable en el mundo está dado por falta de acceso a los vicios de refracción, o sea, gente que no tiene acceso a un lente. Estamos diciendo eso, que una persona no ve porque no puede acceder a su lente. Y también la falta de acceso a cirugía de catarata. O sea, estamos hablando del mundo, ¿no?, del planeta, que también tiene sus desigualdades tremendas, ¿no? Ya podemos ver todas las muertes o los cuerpos que importan y los que no importan, al parecer, ¿no? Y Chile en ese sentido ha ido avanzando en términos de las políticas públicas, en el acceso a los vicios de refracción, ¿no?, el plan AUGE, que cubre también la cirugía catarata. Entonces hay un contrasentido muy tremendo en esta planificación, ¿no?, sanitaria, y lo que está ocurriendo hoy día en Chile. O sea, estos datos, ¿no es cierto?, y estas cifras tremendas que decíamos que no tenían ninguna comparación histórica. Y por otra parte también las personas desde la diversidad funcional, desde la discapacidad, hoy también se han organizado, ¿no? En la Chile tuvimos un cabildo autoconvocado multitudinario, que fue muy interesante, porque ahí también se planteaban estas discusiones. De hecho, vamos a aprovechar de invitar a la gente para el 3 de diciembre a las 11 de la mañana en el GAM, el Día Mundial de la Discapacidad, y ese día, luego de estos cabildos, ¿no?, se organiza una marcha que exige un reconocimiento constitucional. Yo creo que eso también es fundamental en esta discusión, ¿no?, de asamblea constituyente, de nueva constitución, de un nuevo Chile que nos estamos planteando. ¿Qué participación van a tener las personas en situación de discapacidad? ¿Van a haber intérpretes en lengua de señas para que las personas sordas puedan ejercer su derecho en esta discusión? O sea, me parece que esas preguntas también hay que hacerlas, ¿no? Porque tienen directa relación con lo que está ocurriendo, pero también con una población que, según el Estudio Nacional de Discapacidad, es un 20% de la población chilena, ¿no?, mayor de 18 años. Entonces, ¿qué participación tiene ese 20% hoy día en esa discusión desde los cuerpos diversos? Entonces, creo que es fundamental también contrastar, ¿no?, cómo desde la diversidad hoy día también se está viviendo todo este proceso.
Lo conversábamos ahí en la pausa. Y creo que también conviene que hoy día aquí al aire podamos ponerlo sobre la mesa, y tiene relación en cómo todas las víctimas de esta violencia de Estado, en particular quienes están viviendo este proceso de trauma ocular, probablemente hoy día están en lo alto ahí de la adrenalina y de la respuesta de supervivencia de los seres humanos y de sus cuerpos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que probablemente shock postraumático se va a hacer efectivo, va a tener que venir este duelo, va a venir antes de eso un bajón. ¿Cómo lo ven ustedes? Hoy día muchos, y lo sabemos, chicos que están con su parche en el ojo y vuelven a la manifestación, a la protesta, sin lugar a dudas eso está pasando hoy día, y probablemente mucho tiempo después vamos a tener que darles una respuesta a ellos.
Efectivamente es un escenario difícil de poder anticipar, dado que todavía estamos en un momento donde la crisis social aún no ha finalizado. Entonces, efectivamente se sabe, dado a la información que existe, a la literatura, que los síndromes, los trastornos por estrés postraumático pueden manifestarse, sus síntomas, inclusive meses o años después, a posterioridad del evento, del trauma. Entonces, mientras esto no termine, es difícil poder estimar esa situación, cómo seguir. Sí es importante, sí, que los equipos de salud estén preparados para ello. Y por ende son personas que no se pueden perder del mapa a los equipos. O sea, el Estado y los equipos que sin duda tienen un deber de poder acoger a estos casos, tiene que haber un seguimiento donde efectivamente se pueda ir acompañando a la persona en esa etapa, en ese proceso. Hay procesos de intervención en crisis donde sí los equipos de intervención psicosocial bien constituidos por un psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, asistencia social y quizás muchos otros profesionales que pueden aportar en ese equipo, pueden armar un proceso de intervención en crisis donde efectivamente se va haciendo un acompañamiento respecto a ese proceso, a esas etapas. Hay signos claros respecto a qué es lo que significa o cómo se pueden ir manifestando esas complicaciones que puede tener la persona asociadas al trauma. Y otras cosas distintas a esto, a lo que es el estrés postraumático, es lo que la persona puede vivir a nivel del duelo en sí mismo, de perder una estructura, una parte del cuerpo, lo que significa la autoimagen asociada a eso, que es un abordaje psicológico importante, que puede ser parte de ese proceso de intervención en crisis, como también parte de un proceso de rehabilitación más extendido hacia lo que inclusive lo que nos implica a nosotros bastante, que es lo funcional también. Pero finalmente ese acompañamiento es muy importante, porque lo que habitualmente genera y desencadena estas crisis psicológicas o estas intervenciones a nivel del sujeto tiene que ver con cómo la persona trata de ser parte de su medio, cómo cuando la persona, una vez que esto acabe, probablemente intente ser parte de los espacios de participación, ¿cierto?, los que habitualmente se involucra, como estudiante, como hijo, como amigo, como trabajador, porque es ahí donde la discapacidad se va a hacer efectiva. La discapacidad hoy en día, desde un enfoque dinámico, no tiene que ver con el órgano, la estructura, la función, sino que tiene que ver cómo esa dificultad, ese déficit asociado o no a una condición de salud, interactúa y finalmente se traduce en limitaciones para el desempeño de una actividad concreta, y eso al mismo tiempo en restricciones para la participación. Y obviamente en este paraguas también faltan algunas cosas, como por ejemplo cuáles son las barreras contextuales que existen, tanto personales de la propia persona como en cuanto a sus recursos económicos, a la cultura que la persona tenga, al entorno en el que está, como también ambientales y sociales. O sea, finalmente, cuáles son las barreras per se que los espacios de participación en los que esta persona se va a hacer parte significan. Efectivamente, pueden haber lugares donde estamos en una sociedad que efectivamente discrimina y donde eso todavía es una realidad, no podemos obviarla. ¿Y qué va a pasar con estos sujetos con un ojo en los entornos en los que participan? Sabemos que hay lugares donde inclusive se incentiva, ¿cierto?, a oponerse contra un movimiento como este. Entonces, ¿cómo van a recibir a esta persona que llega con un ojo menos? ¿Cómo va a ser mirada en ese entorno? No solo desde la discapacidad, que efectivamente tenemos un problema a nivel social respecto a cuál es nuestra visión en relación a las personas en situación de discapacidad, sino que también cómo se asume a esta persona que tiene una marca, tiene un estigma ya asociado. O sea, esta persona fue parte de un movimiento y finalmente sabemos que existe a nivel también político, existen muchas diferencias también. Nos cuesta mucho como sociedad aceptarnos en nuestras diferencias físicas, funcionales, nuestras diversidades sexuales de distinto tipo. Entonces, también como eso entra a jugar dentro de lo que es la persona como sujeto, como un todo, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde los equipos van a tener un gran desafío, y el acompañamiento sin duda va a ser clave en este proceso.
Sí, abre ahí, Joaquín, una nueva vitrina donde podemos entrar a mirar esta problemática y el tema del estigma. Yo quería aprovechar de que Miguel lo dijo también en la pausa y mientras no estábamos ahí conversando, cómo estos muchachos, estas víctimas, de alguna manera se están convirtiendo en los mártires de esta crisis, ¿no?
Claro, claro. Hay una visión, si uno lo mira desde afuera de alguna forma, todo el origen de las protestas actuales en contra del sistema neoliberal en Chile. Toda esta energía se ha transformado en personas heridas desde el punto de vista más delicado en general del ser humano, como decía Joaquín. O sea, gran parte de nuestra percepción es a través de la vista, y por aquí mucha gente la ha perdido en cierta forma. No olvidemos los casos de personas que han perdido los dos ojos, que existen también. De alguna forma son los mártires del cambio, son las personas que están sufriendo las consecuencias de haber estado en primera línea, también haciendo manifestar un descontento social, que estamos todos alineados con eso. Convengamos que hay un sector de la población que lo evita, lo recrimina, pero en la mayoría de Chile estamos pidiendo lo mismo. Como profesional de la salud ahí en la UTO, para mí es muy, personalmente es muy fuerte también atender a estas personas, porque lo siento, y mi visión personal es que son los mártires de nuestras protestas actualmente. Entonces, por supuesto que todo el desarrollo que venga de aquí en adelante con estas personas, para que puedan rehabilitarse desde el punto de vista biopsicosocial, para nosotros es muy importante, y eso es el foco de los nuevos desafíos que tiene que tener Chile y nosotros como profesionales del área con esta gente.
Lo decíamos por ahí citando a nuestro Patricio Bustamante, que la rehabilitación no solo pasa por un enfoque biomédico, y de ahí que esta unidad de baja visión y de rehabilitación está compuesto por diversos profesionales, la multidisciplina que ahí se hace presente, pero además, ¿cómo van surgiendo respuestas? Patricio lo decía, ¿cómo en las universidades, por ejemplo, de donde los... las víctimas son estudiantes, ¿no? Se empieza a ajustar incluso las metodologías, cómo se piensa en la Universidad de Gustavo Gatica grabar, por ejemplo, los textos de psicología, cómo los entornos afectivos, laborales, estudiantiles también van respondiendo.
Yo creo que hay un desafío muy bonito, sí. Como bien decía Miguel y Joaquín, acá se están haciendo esfuerzos para que el Estado también de alguna manera responda a esta perspectiva, ¿no?, de rehabilitación, como de oportunidad también. Primero, de poder tener un equipo con el cual poder conversar, ¿no es cierto?, respecto como a lo que le está pasando a la persona, las posibilidades que hay, las tecnologías que hay disponibles, que hoy día, por suerte, hay mucho avance en ese sentido. Y este abordaje tan disciplinario, ¿no? Porque también pensar que lo que se hablaba, por ejemplo, respecto al duelo, ¿no? Como estas etapas que hay del duelo, la aceptación, la negación, la rabia, ¿no? No es algo circular, no es algo que tiene uno sigue una línea recta, ¿no? Los humanos somos complejos. Entonces, en ese sentido, ahí nosotros desde nuestros departamentos, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, estamos colaborando con la Unidad de Trauma Ocular, que hoy ha asumido también esa responsabilidad de generar estos equipos transdisciplinarios, no solo lo que hablábamos respecto a las prótesis, ¿no? Que si bien es importante, igual no hay que dejar de pensar que finalmente tiene que ver en cómo me ve el otro o la otra, ¿no? Es bien paradójico eso, ¿eh? Como que lo primero que se nos viene a la mente a los profesionales de la salud, bueno, a mí no, pero en general a los profesionales de la salud, es como cómo completar este cuerpo, ¿no? O sea, este claro. Cuerpo que le falta algo.
Falta un ojo,
pongamos. Nosotros le falta algo claro. Al cuerpo, entonces hay que completarlo. Entonces, finalmente, detenerse a reflexionar eso, ¿no? O sea, desde qué perspectiva también viene esa reflexión, y cómo también somos capaces de asumir esa responsabilidad. Y ahí la Universidad de Chile, sin duda, tiene un rol fundamental. Y nosotros hoy estamos en eso, ¿no? O sea, con Joaquín estamos colaborando ahí. Y bueno, Miguel, desde el Departamento de Tecnología Médica, la Unidad de Trauma Ocular y todo ese equipo también, que hay que hacerle un reconocimiento también, me parece, ¿eh? Por todo el gran trabajo que han tenido, el compromiso y lo que plantea Miguel también. O sea, la presión para uno como profesional de la salud, uno de estar trabajando en esas condiciones, ¿no? Emocionales también, porque no somos robots. Claro. Yo creo que eso igual es como algo que hay que... que hay que recalcar, y ahí yo creo que es importante esta constitución de equipos transdisciplinarios. En ese sentido, el Hospital Clínico de la Chile, nuestra unidad, nos ha dado la experiencia, ¿no?, de trabajar en estos equipos entre médico oftalmólogo, tecnólogo médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicóloga, y creo que ahí así es como se está conformando también este abordaje, ¿no?, desde la transdisciplina, que ahí también están lo colaborativo, las respuestas que podemos dar desde nuestros saberes, ¿no?
Son todas las aristas que tenemos que ir cubriendo, ¿no? De alguna forma, como decía Patricio, gracias por el reconocimiento, se nos ofreció también ayuda psicológica a todo el personal de la unidad, ya que hemos tenido que afrontar estas olas de personas llegando, porque un poco fue eso, ¿eh? Fue eso lo que sucedió. Sucedió primero la saturación de los otros centros de urgencia y empezaron a llegar todos ahí a la unidad en oleadas, ¿me entiendes? Agradezco también a los de la Cruz Roja, a los estudiantes de las carreras de la salud que estuvieron ahí aportando en primera fila a los primeros auxilios de estas personas. Ellos traían directamente a los pacientes a la unidad. Entonces me tocó mucho ver también cómo hubo una cooperación entre las personas ahí en las mismas protestas con los heridos que iban llegando. Cada vez que hay una declaración desafortunada de parte del gobierno, suben las protestas, no llega más gente. Así que, para que sepan...
Esa es la dinámica.
Así como vamos. y se da con las oleadas de personas que tiene que ver con declaraciones desafortunadas. O sea, aquí podemos ver el efecto real de unas palabras por parte del Estado, como las consecuencias anatómicas que podemos tener en las personas y funcionales. Entonces, esto va a salir, convengamos que nosotros estamos recaudando todo esto porque en el futuro van a salir una serie de estudios que probablemente van a ser muy importantes también para el desarrollo de la ciencia a nivel mundial.
Me quiero sumar a los reconocimientos, al agradecimiento a todos los profesionales de la salud, de la UTO, del Hospital Salvador, y como tú decías, de las brigadas de salud, autoconvocadas. Hay que decir que, pucha, que da orgullo, ¿no? Encontrarse a los chicos. Me ha tocado estar ahí en Casa Fetch conociendo cómo han sido las experiencias de todos los profesionales de la salud, que efectivamente también han sido atacados.
Otra cosa inédita, ¿no? Ni en guerra, ni en ningún país se hace eso, y aquí la policía, sin embargo, también atacando a los equipos de salud, o sea, realmente
superando todo lo imaginado, ¿no? Superando todo lo imaginado. Pero a propósito de los profesionales de la salud, ¿cómo es esa condición humana, ¿no? Leía el reportaje del caso de Gustavo Gatica, y como decía, los profesionales de la salud que acudieron a dar los primeros auxilios ahí en la calle, sentarlo en el borde de la vereda, ¿no?, y tomarle las manos, esa conducta tan humana, tan necesaria en un momento de puro caos, de incertidumbre, de vulnerabilidad. ¿Cuán frágiles somos los seres humanos en ese sentido? Así es que un agradecimiento enorme para todos los profesionales de la salud que están conmovidos y están aportando también desde este espacio. Pato, tú tenías algo importante que compartir.
Me gustaría igual leer un breve texto que escribí, especialmente para las personas que han perdido su ojo, ¿no?, en esta movilización, que me pilló a mí en Guatemala. Yo estaba en un congreso sobre derechos humanos y discapacidad de la red latinoamericana, y era muy difícil hablar de derechos humanos, discapacidad, si aquí en Chile se estaban violando los derechos humanos de esa forma, ¿no? Entonces me gustaría compartir un texto muy breve que se llama Ojos apagados, ojos precipicio, ojos abismo, ¿dónde van a parar los ojos arrancados? Irremediablemente viene esa idea a mi cabeza. ¿En qué lugar se descomponen? Ojos de Navila. Ojos devenidos a la ceguera por la violencia estatal. Ese es el estado que construimos, el lugar donde podemos soñar y ser felices. Los ojos apagados también construyen imaginación desde una percepción posible e infinita. Los ojos apagados resisten, evaden la norma oculocéntrica para arrojar de vuelta una bomba no visual, no invisible. La metáfora del gobierno apagando ojos e ideas se responde con lucha y con justicia. Que la negra ceniza de tus ojos vuela selvas y montañas, lleve el fugaz destello de tu mirada a lugares colmados de alegría y dignidad.
Oye, Pato, sí, cada mira, cada acto que va surgiendo, como desde la creación, veo las performances que uno va viendo en las mismas manifestaciones, nos va alimentando, ¿no?
Increíble.
Así que yo quiero pedirle tanto a a Miguel como a Joaquín, si nos quisieran dejar alguna reflexión, precisamente así como la que hace Patricio, ¿no? De lo que ustedes viven como seres humanos, como profesionales que se relacionan con la materia.
Yo creo que un elemento importante, y tomo las palabras de una colega de nuestro departamento también que lo ha repetido y a mí me ha hecho mucho sentido, es cultivar las esperanzas. Estamos en un momento que como sociedad, sin duda, no podemos dejar de ser humanos. Y obviamente como humanos estamos viviendo mucho temor, mucho miedo, mucho temor infundido, y tenemos que también tener esperanza y ser capaces, dentro de todo ese escenario, confiar y poder dialogar desde lo cotidiano con nuestra familia. O sea, nos cuesta mucho como sociedad, dado a las diferencias culturales, económicas, poder sentarnos a conversar qué nos pasa a nosotros como personas. Creo que eso es muy importante. Ojalá la gente que esté escuchando este programa se dé ese espacio, que apague la televisión y que se cuenten cómo están desde, sin juicios, rompiendo quizás esas jerarquías familiares, sino que cada persona tenga 3 minutos para hablar y escucharse. Están todos obligados a ello, y eso ya es sano, y eso ya transforma nuestra sociedad desde lo más básico, desde la cuna, desde nosotros como grupo de personas familiares. Entonces creo que eso es algo que a mí me gustaría compartir, en el sentido que esto no ha acabado, en el sentido que probablemente esperemos que todo lo que hemos conversado, todas las situaciones que hemos escuchado, que hemos visto, terminen en algo positivo. Así que eso es lo que a mí me gustaría compartir con quienes nos escuchan ahora.
Sí, un tremendo ejercicio.
Claro, claro. Sí, yo creo que aquí, este momento que estamos viviendo en Chile, que va a pasar a la historia, por supuesto, va a quedar como una cicatriz en nuestra vida a través de varias generaciones. Por aquí yo creo que, como dice Joaquín, esto probablemente quizás no va a parar ahora, va a tener su tiempo, que va a estar renaciendo en las protestas, volviendo a la paz de alguna forma, pero vamos a estar estamos en una época de cambio. Yo quiero invitar también, ya que nosotros mismos como profesionales de la salud estamos involucrados en la rehabilitación funcional y visual de las personas, estamos abriendo nuestra mente incluso a poder entender otras aristas del ser humano. Quiero llamar a eso, quiero llamar a que volvamos a nuestra humanidad, en el sentido de que analicemos lo que nos pasa a cada uno de nosotros antes de discutir o antes de empezar a polarizar también la situación, independiente de las posturas políticas que cada uno tenga. Yo quiero invitar a la gente que nos escucha a que se escuchen a sí mismos primero. ¿Qué es lo que pasa y qué tanta empatía podemos tener para ponernos en el lugar de las otras personas? Primero eso. Después discutamos en qué estamos de acuerdo y no con respecto a las leyes y lo demás. Pero acordémonos que somos seres humanos y eso es vital de aquí en adelante, y no nos olvidemos de las esperanzas y de la fe de que esto va por un buen, que tiene que mejorar.
Pato, 2 segundos.
Vamos por hecho camino, vamos por una asamblea constituyente, vamos a cambiar una constitución escrita en dictadura, vamos construyendo un Chile más justo, menos desigual, así que toda la esperanza, toda la fuerza, todo el aguante y vamos para adelante.
Vamos a volver a invitar entonces a la marcha de por la discapacidad del 3 de diciembre para poder acompañarnos también. Esa es la invitación. Quiero agradecer a Patricio Bustamante, a Miguel Campos y a Joaquín Varas, que sí, para mí un tremendo placer haber compartido con ustedes esta mañana. Sin duda una oportunidad muy valiosa para quienes nos han sintonizado esta mañana, por la confianza que le han depositado a este programa, pero si usted se lo perdió, escúchelo. Realmente es una invitación a mantener la esperanza, a mantener, cierto, esa confianza en lo que se nos viene, porque sin duda que va a ser mucho mejor lo que teníamos. A Fernando Lagos, muchas gracias por sacarnos al aire. Los dejamos invitadísimos para la próxima semana, el jueves de 11 a 12, donde conversamos sobre ciencia, salud y vida, sobre todo vida, es lo que quisimos transmitirles en este programa. Así es que tengan todos ustedes muy buenas tardes y manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.